nombre es Diego Martínez y trabajo en el departamento de DX en Microsoft. Antes de meternos en materia, como habréis estado escuchando durante toda la mañana, gracias a los patrocinadores y colaboradores, porque sin ellos no podríamos realizar este tipo de eventos, que creo que nos gusta a todos estar aquí. Y bueno, para que me conozcáis un poco, yo soy Diego Martínez, soy un recién llegado en el departamento, acabo de llegar a Microsoft hace como 2 meses, y estoy ayudando en la parte de IT, en evangelismo y además en la parte de marketing, ¿vale? Allí con José Ángel, que lo habéis visto al comenzar la mañana. Ese es mi correo y mi Twitter de contacto, y bueno, aunque acabo de llegar a Microsoft, no soy un recién llegado en todo este mundillo. Llevo 4 años ya me queda poco a poco con Microsoft Student Partner, y últimamente me estoy encargando de la organización del Alcalá.net Club, ¿vale? Club.net de la Universidad de Alcalá. ¿Vale? Creo que tengo el privilegio de ser el más joven de todo el evento, así que, bueno, espero cumplir las expectativas. Y sin más, pues vamos a empezar a meternos en materia. Vivimos en un mundo en el que continuamente estamos cambiando, ¿vale? Continuamente cambia la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos, en la forma en que accedemos a Internet, ¿vale? Y nuestros dispositivos tienen que cambiar según cambia el mundo. No nos vale ya eso de cambiar Windows cada 3 años, ¿vale? El Windows tiene que cambiar según cambia el mundo. Y esto significa añadir funcionalidades continuamente, ¿vale? Si el mercado quiere dispositivos de IoT, Windows tiene que ir ahí. Si el mercado quiere un dispositivo nuevo, Windows tiene que ir ahí. Y gracias a Windows as a Service vamos a poder conseguirlo, ¿vale? Vosotros como empresa, ¿vale? Porque supongo que la mayoría de que estáis aquí estáis una empresa, tanto si seáis los jefes como si no sois los jefes, como es mi caso, que somos los que estamos por abajo, ¿vale? Tenemos unas necesidades, ¿vale? Está muy bien esto de que todo cambie continuamente, pero esto trae unos perjuicios a la empresa directos. Estos son, lo primero de todo, que todo el mundo dice, oye, cogemos una actualización, actualizamos mi PC y ya no me funciona este programa. Joder, pues esto hay que probarlo antes, ¿vale? Estas cosas hay que hacerlas antes. O, gracias a eso, necesitamos un tiempo de adaptación, de probar que todo va a funcionar y que cuando lo implantemos, de verdad, no vamos a tener ningún tipo de problema. Además, no solo nosotros, sino nuestros proveedores, los que nos dejan ese software, que a veces se rompe, también necesitan un tiempo para adaptar su programa para que funcione en la nueva versión del dispositivo, ¿vale? La información a la hora de planificar, necesitamos saber qué va a venir. O sea, a nosotros no nos vale que de repente nos cambien Windows completamente y no nos digan qué va a ser lo nuevo, porque nosotros entonces, ¿cómo hacemos las cosas para antes de esos cambios? ¿Vale? Todo esto viene relacionado también con la dependencia entre productos y versiones. Todos habréis tenido el problema típico de que tengo tal programa que funciona muy bien en Windows X, actualizo mi Windows y me dice, no funciona. No podemos permitir esto, no podemos permitir que una actualización haga que un producto que no sabemos si funciona o no, pero que ya de por sí nos bloquee para evitar fallos. ¿Vale? Todo esto surge. Al final, ¿qué pasa? Dinero, que es lo que nos importa a todos. Yo creo que al final todo lo que nos importa es dinero. Todo esto hace un coste económico que, si se puede evitar, mejor, ¿vale? Y luego, aparte, temas vulnerabilidades de seguridad, que todos queremos evitarlas, que ya nos han ilustrado nuestros compañeros Carlos y Paulo. Y nosotros estamos aquí para ayudaros. Nosotros no venimos y lanzamos una versión de Windows para fastidiaros a todos, ¿vale? Nosotros lanzamos una versión de Windows porque de verdad pensamos que es lo mejor, ¿vale? Y como hasta ahora os habéis quejado de la forma en la que estamos haciendo, queremos cambiar y adaptarnos a lo que vosotros queréis, ¿vale? No queremos ser nosotros los que os obliguemos a hacer algo, sino nosotros adaptarnos a lo que vosotros queréis, ¿vale? ¿Y qué es lo que queréis? Por un lado, queremos agilidad, que la tecnología lo tengamos disponible lo antes posible, que nosotros implementemos el feedback que vosotros nos dais lo antes posible, que corrijamos todos los fallos que vosotros veis, que os digamos qué es lo que vamos a hacer. No nos interesa que saltemos algo nuevo sin verlo. Que nosotros nos vayamos adaptando al mercado, lo que hemos estado hablando al principio, que si el mercado exige algo, nosotros tengamos algo para daros a vosotros para que vosotros lo podáis usar, que sois los consumidores finales. ¿Vale? Y al final también que el dispositivo valga para entornos mixtos. O sea, no queréis un dispositivo para el o sea, un sistema operativo para el PC y otro para el móvil. Si podemos compartir el mismo sistema operativo para las dos cosas, mejor. Y por otro lado, también queremos, necesitáis un control, necesitáis una estabilidad. No podemos sacar versiones a lo loco, una tras otra, con todas las cosas nuevas. Según se pide algo, lo saco. Tampoco podemos hacer eso, porque al final nos volvemos todos locos. O volvemos otros locos intentando implementar eso y nosotros intentando hacerlo. ¿Vale? Queréis las menores actualizaciones posibles. Si fuera por vosotros, seguramente no os gustaría que se actualizase Windows en la vida. ¿Vale? Suele pasar de que Windows XP, con lo bien que funcionaba, ¿para qué no sacan Windows 7? ¿Para qué no sacan Windows 8? Y encima era Windows 10. Si Windows XP funcionaba muy bien. Bueno, pues Windows 10 tiene unas cosas que son obsoletas, pero sí. O sea, Windows XP tiene unas cosas que ya son obsoletas, pero sí. Entendemos esa necesidad de actualizar lo menos posible. El tiempo para probar. La previsibilidad, que no hagamos cambios a lo loco. Muchos habéis quejado de la pantalla del menú de inicio de Windows 8. ¿Vale? Pues bueno, hemos aprendido y hemos reculado. Hemos cogido vuestro feedback y hemos cambiado Windows. Y le hemos vuelto a añadir el menú de inicio. Y le hemos incluido las funcionalidades que creemos y que alguna gente nos ha dicho que estaban muy bien en Windows 8, se lo hemos añadido de forma que os sea cómodo. ¿Vale? Todo esto, para satisfacer las dos partes, crea una tensión que es bastante difícil de lidiar con ella. Y nosotros creemos que hemos conseguido una forma que será más o menos acertada para hacerlo. Y esto es Windows as a Service. Es la forma en que vamos a mantener actualizado nuestro sistema operativo. Hasta ahora sacábamos una versión de Windows cada 2-3 años. No había una fecha específica, pero bueno, más o menos se podía ver que estaba en torno ahí. Sacábamos actualizaciones de seguridad todos los martes de cada mes. ¿Vale? Pues esto se ha acabado ya. A partir de ahora probamos las funcionalidades y las sacamos lo antes posible. Y si vemos un fallo de seguridad, no esperamos a un martes, la sacamos en cuanto podemos. ¿Vale? Creo que esto nos va a hacer bien a todos, pero además va a hacer que estéis a la última. Y antes de seguir, quiero recordar el término as a service, lo que significa, ¿vale? Porque el Windows as a service se compone de Windows, todos sabemos lo que es, pero el término as a service, que lo comprendamos perfectamente. As a service al final es como un servicio, ¿vale? Y todo empezó con el cloud computing. Surgió el cloud computing y empezaron a surgir palabras como infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. O sea, no damos una máquina virtual, como se hacía hasta ahora en la infraestructura. Damos una máquina y vosotros os montáis todo. No, nosotros os montamos todo lo que necesitéis hasta que llegáis a la parte que queréis usar vosotros. En el caso de que queréis una plataforma, pues plataforma como servicio. ¿Que solo queréis el software? Pues software como servicio, ¿vale? Y a partir de ahí empezaron a surgir nuevas cosas. Almacenamiento como servicio. Comunicación. Redes. Hasta gateway como servicio. La monitorización. Hace poco tuvimos una sesión en Microsoft hablando de temas de monitorización y estas cosas. Lo último que hemos sacado ha sido controladores de dominio como servicio. Esto ya es lo último que sacamos hace 1 o 2 semanas. ¿Vale? Al final todo se puede ofrecer como un servicio. ¿Y por qué no vamos a ofrecer también Windows como servicio? ¿Vale? Además, este Windows, como os he dicho, va a ser el mismo para todas las plataformas. Para todo lo que necesitemos en el negocio, podemos utilizar Windows, ya sea un teléfono pequeño, un teléfono grande, una tablet pequeña, una tablet grande, un ordenador, un Surface Hub, todo lo que necesitemos, podemos meterle en el mismo sistema operativo, que sea igual de familiar para nosotros, ¿vale? Y que se actualice de la misma manera, que no nos tengamos que volver locos. Yo creo que esto al equipo de IT le va a encantar, o sea, el equipo de IT va a tener que pensar cómo actualizar una vez y llegar con eso va a hacer todos los dispositivos, ¿vale? Windows as a Service, entonces, nos deja varios tipos de usuarios. El primero de ellos es el usuario de consumo, el usuario típico. ¿Vale? El usuario que tiene las últimas actualizaciones según llegan, sin probarlas ni nada, sin probarlas exteriormente. Claramente Microsoft lo ha probado antes. ¿Vale? Estas actualizaciones son instaladas vía Windows Update. ¿Vale? Para Windows Update, descargar, empieza a instalar y cuando termina de instalar dice, vamos a reiniciar, y empieza a reiniciar. Y esto que empieza, ta, 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 y que lo tienes que dejar toda noche, bueno, poco a poco. ¿Vale? Esto nos deja una base de cientos de millones de clientes para comprobar que todo está correcto, que todo funciona según queremos, ¿vale? Antes ya lo hemos probado y se nos puede colar algún fallo porque no somos perfectos, pero si se nos cuela, ellos lo van a detectar y nosotros lo vamos a corregir lo antes posible, ¿vale? Y no sé si conocéis los dispositivos, lo que se llama ahora dispositivos Bring Your Own Device al negocio, ¿vale? Traemos nuestro dispositivo y lo usamos para cosas de empresa, ¿vale? Pues estos dispositivos se incluirían aquí, ¿eh? Esos dispositivos no los controla el administrador de IT de nuestra empresa, los controla el propio usuario y ellos se descargan las actualizaciones por aquí. Por otro lado, tenemos los sistemas empresariales, que son sistemas que necesitan una seguridad muy alta, ¿vale? No queremos nuevas funcionalidades, queremos que no fallen nunca, ¿vale? Porque dependen muchas cosas de ellas. ¿Vale? Estas actualizaciones se hacen a través de Windows Server Update Services, un rol de Windows Server, y básicamente lo único que queremos es las actualizaciones de seguridad. No queremos en ningún momento que haya una actualización de funcionalidad, porque no la vamos a utilizar. Entonces, si no la queremos, ¿para qué la vamos a incluir si puede ser un punto de fallo? Y luego nos surgen los usuarios de los negocios, los que hasta ahora no sabíamos dónde meterlos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les metemos con Windows Update o les metemos con las actualizaciones únicas de seguridad? ¿Vale? Si los tratamos como dispositivos de consumo, ¿vale? Sí, van a estar con lo último del mercado en el propio dispositivo. Según esté disponible, se la va a descargar y se la va a instalar. ¿Vale? Pero no hemos podido planificar cómo van a ser. No lo hemos podido probar para ver que están correctas. ¿Vale? Podríamos usarlo, pero no creo que sea la mejor opción. Y por otro lado tenemos los sistemas especiales, en los que solamente son actualizaciones de seguridad, ¿vale? Que al final lo que nos produce es pérdida de dinero. Y esto hay que tenerlo muy claro. O sea, esto es pérdida de dinero, porque nuestras empresas que compiten con nosotros sí van a estar a la última y se van a llevar antes a los clientes. Eso es claro. O sea, si yo soy un cliente y voy a dos empresas y una empresa me da lo último y otra empresa no, yo me voy con la empresa que me da lo último. Claro, siempre que sea seguro, siempre que funcione bien. Pero si funciona bien, ¿por qué me voy a ir con una empresa que me da algo más viejo? ¿Vale? Al final hay que tratar a los usuarios como los profesionales que son. No tratarlos ni como consumo ni como sistemas especiales. Ellos son trabajadores de nuestra empresa, profesionales. ¿Vale? Y hay que tratarlos como eso. Y para ello surge Windows Update for Business. ¿Vale? No es una solución. Esto que quede bastante claro, no es una solución, son funcionalidades, ¿vale? Que luego vamos a ir viendo, ¿vale? Y esto lo que nos va a hacer es tener acceso a la última tecnología lo antes posible, pero pudiendo probar y planificar antes de implementarla. Yo creo que es lo que todos queremos, ¿vale? Y si alguno habéis sido Windows Insider, quizás luego todo lo que os voy a contar os va a recordar a esto. Y para los que no lo habéis sido, os lo voy a recordar, ¿vale? Windows Insider. Por favor, que levanten la mano quién ha sido Windows Insider y quién sigue siendo. Venga, más manos arriba. No me creo que sean tan pocos. Venga. Bueno, pues nada, yo creo que estaremos en torno al 30% de la sala. ¿Vale? Windows Insider es el programa de Microsoft para descargarnos en nuestros PCs las previews. Tanto para móviles como para PCs. Que he dicho PCs rápidamente, pero es en todos los dispositivos. ¿Vale? Esto nació hace un año. Cuando se empezó a hacer Windows 10, cuando ya teníamos un sistema operativo más o menos completo, lo sacamos al mercado, quien quiso se pudo apuntar, y a día de hoy somos 7 millones de insiders. 7 millones de personas probando builds en preview para corregir los fallos. ¿Vale? Esto al final lo que nos da es una base de usuarios bastante grande para comprobar que lo que sacamos al público de consumo de verdad funciona bien. ¿Vale? Porque al final, Windows 10 ahora mismo lo están usando 110 millones de personas. ¿Vale? Para acceder a estas actualizaciones tenemos dos posibilidades. Por un lado tenemos el Fast Ring, el anillo rápido. Según termina de probar Microsoft las actualizaciones que va a sacar, nos las pasa a nosotros para que las probemos. O el anillo lento, para los que somos un poco más cobardicas. Y queremos esperarnos un poco a que esté más probada y que de verdad funcione. ¿Vale? Y todo esto se complementa perfectamente con la aplicación de Windows Feedback, ¿vale? Si tenéis un ordenador y accedéis al menú de inicio y empezáis a buscar Windows Feedback, tenemos una aplicación en la que debemos reportar todos los errores que veamos. Pero no son todos los errores, las sugerencias también. Oye, que, como ha dicho José Ángel, que a mí el botón de políticas de grupo, regedit, me parece una basura. Vamos a cambiarlo ya, hombre, que lleva un montón de tiempo. Pues oye, se comenta, se vota. Y si tiene suficientes votaciones y el equipo de producto dice, pues es verdad, pues se cambia, ¿vale? Además tenemos otras formas, como cuando realizamos diferentes acciones dentro de Windows, siempre nos salen pestañitas, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos ha salido una pestañita y nos dicen, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha sido fácil, ha sido difícil? Alguna nos pregunta que les escribamos, otra que la puntuemos directamente. Y también podemos comentar a través de foros y distintos sitios. Vale. Entonces hemos llegado ya para ver la evolución de Windows 10. ¿Cómo desde que se crea una build de Windows 10, qué hacemos con ella? Lo primero que hacemos es la prueba un número reducido de personas dentro del equipo de ingeniería para comprobar que, oye, que eso se puede usar. A ver si voy a meterlo en un ordenador y no va a funcionar, ¿vale? Una vez que esas personas lo han probado, pues llega a todo Microsoft. Y dentro de Microsoft, pues todos probamos. Varios miles de personas probando un sistema operativo para ver si funciona o no. Una vez que dentro de Microsoft hemos visto, bueno, esto es más o menos estable, vamos a pasárselo a más gente para ver que de verdad funciona. Porque claro, nosotros hacemos nuestras acciones, pero hay otra gente que hace otras cosas, que lo utiliza Windows para otras cosas. A esos no los podemos controlar. Vamos a hacer que ellos lo prueben y que nos digan qué tal. Entonces ahí es donde entra en juego Windows Insider. Varios millones de personas probando cualquier cosa en Windows. Esto lo de vamos a dar el teclado a lo loco a ver si falla. Algo parecido. ¿Vale? Cuando Windows Insider han dicho, oye, está bien, funciona correctamente. Lo sé, el equipo de Microsoft ha dicho, pues es verdad, funciona correctamente, no tiene fallos, pues ya lo pasamos al público general. Y cualquier persona en su casa se lo puede descargar. ¿Vale? Cualquier persona. Entonces, si pensamos un poco, decimos, pues primero la prueba unos pocos, luego unos pocos más. Así, hasta que llegan unas personas que ya más o menos tienen algo estable, ¿por qué no llevamos esto a la empresa? ¿Por qué no lo implementamos dentro de nuestra empresa para asegurarnos de que todo funciona correctamente? Y ahí es donde entra en juego Windows Update for Business, ¿vale? Podemos crear distintos anillos con la gente que nosotros queramos y que las actualizaciones vayan llegando a ellos cuando nosotros queramos. Que primero lo van a probar la gente de IT, que luego lo van a probar la gente de ventas, ¿vale? Entonces, Windows Update. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Mantener nuestros dispositivos seguros. Vamos a estar al día con las actualizaciones de seguridad. Y además actualizado respecto a las funcionalidades. Va a reducir nuestro coste de mantenimiento. No tenemos que estar viendo los fallos que puede tener por otros lados. No. Los fallos que tenga, gracias que sean causa de Windows, lo va a resolver Microsoft. ¿Vale? Y nosotros lo vamos a implementar cuando de verdad hayamos visto que está resolucionado. ¿Qué capacidades nos da esto? Como nosotros podemos señalar cuándo queremos que esa actualización llegue a los trabajadores, tenemos un tiempo para planificar y comprobar que todo funciona correctamente, ¿vale? Que hasta ahora era un poco más difícil de hacerlo. Crear los distintos grupos para el despliegue. El mantener Windows alineado con la empresa. O sea, si mi empresa quiere estar a la última, pues yo puedo estar a la última, pero probándolo. Si mi empresa decide, oye, yo prefiero más seguridad que estar a la última, pues lo puedo hacer también. ¿Vale? Un tema que ha creado bastante controversia es la forma en que se distribuyen ahora las actualizaciones. Está la forma típica de que te lo descargas de los servidores de Microsoft, pero ahora también podemos descargar las actualizaciones por P2P. ¿Vale? Que si no lo habéis visto, pues vamos a comprobar que tenéis una opción dentro de Windows en la que seleccionar si queremos descargar las actualizaciones únicamente desde los servidores de Microsoft o desde otros ordenadores. ¿Vale? Si tenemos sistemas previos de gestión de actualizaciones, los podemos integrar con ellos. ¿Vale? No va a funcionar totalmente separado. Y por último, esto no quiere decir que no podamos acceder a otros anillos, que podamos acceder a la Windows Insider, que podamos ofrecer a la build general, ¿vale? También podemos acceder a esas. Gracias a eso, tenemos tres opciones de actualización para nuestros usuarios. Por un lado, tenemos Windows Update para los dispositivos de consumo, en los que van a tener actualizaciones según salgan. Por otro lado, gracias a Windows Server Update Services, vamos a poder controlar las actualizaciones que llegan a nuestros servidores, a la parte central, a la parte que no puede tener ningún fallo. Y vamos a meterle las actualizaciones que solo nosotros queramos. Y por último, de una forma fácil y sencilla, gracias a Windows Update for Business, vamos a tener un sistema actualizado y a la medida de nuestros trabajadores. Aquí podréis decir, oye, pero es que Windows Server Update Services ya me permite a mí hacer todo esto que me estás contando. De una forma o de otra, más complicado, ¿no? Sí, pero para hacer Windows Server Update Services necesitas Windows Server. Y eso significa que necesitas un servidor, necesitas una infraestructura adicional, ¿vale? Con Windows Update for Business no se necesita ninguna infraestructura. Directamente va metido en Windows 10 cliente. Este sería el recorrido de una actualización desde que sale hasta que llega a nuestros trabajadores, ¿vale? Lo primero de ello, según está el equipo de ingeniería con ello, oye, pues podemos, si tenemos buena relación con Microsoft, podemos decir, oye, ¿qué tal va? ¿Cuál va a ser lo nuevo que vais a poner? Y ya, pues ahí vamos pensando en nuestra cabeza a ver qué hacemos con ello. Según salga la Windows Insider Preview, ya podemos empezar a hacer nuestras primeras pruebas, empezar a tener feedback de Windows 10 y comprobar que es compatible con todas nuestras aplicaciones. Ya cuando sale el público en general, vamos a empezar a hacer nuestras pruebas piloto y empezar a ver cómo lo vamos a desplegar con Windows Update for Business para nuestros trabajadores. Y ya, una vez que llega a nuestra empresa, lo podemos desplegar automáticamente con este servicio. ¿Y cómo trabaja esto con lo que ya tenemos, con los dispositivos anteriores? Porque al final, espero que ninguno seáis de los que al final es o eres de consumo o eres de un sistema especial. Espero que vuestros trabajadores más o menos lo llevaseis ya con una solución anterior. ¿Vale? Por un lado, podemos tener Windows Update for Business a la vez que tenemos otro servicio on-premise, como puede ser SCCM, WSUS o otro que sea third party. Y además, podemos configurarlo con una aplicación MDM, como puede ser Intune, ¿vale? Y se sincroniza perfectamente. ¿Por qué Windows as a Service? ¿Vale? Nos va a permitir a los usuarios de consumo estar al día con las actualizaciones. A los sistemas críticos, tener soporte para sus sistemas. Y a los usuarios de empresa, acceder lo más rápido a la tecnología, manteniendo la seguridad y manteniendo que no va a fallar nada. ¿Vale? Cada usuario va a poder tener un sistema adecuado para él. Y ahora vamos a los detalles técnicos. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo me va a afectar a mí directamente? Por un lado tenemos la Windows Insider Branch, ¿vale? En la que según van saliendo actualizaciones, pues las vamos metiendo en nuestro PC. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que también, según sacan funcionalidades nuevas, las tenemos en nuestro PC. Cada vez que sacan algo de seguridad nuevo, lo tenemos en nuestro PC. ¿Vale? Esta es una oportunidad para las empresas para probarlo, como ya lo hemos dicho. La Current Branch, la que sería la pública, ¿vale? Esta funcionalidad ya se despliegan a varias gente. Muchos usuarios, los tenemos de prueba, lo pueden validar, ¿vale? Y tras 4 meses tenemos la posibilidad de meterlo dentro de nuestra empresa. ¿Vale? El número 4, ahora vais a ver el por qué es, porque hay una opción predefinida que nos deja hacer eso. Y como siempre, las actualizaciones de seguridad, esas no vamos a esperar a que pasen por Windows, por todos los anillos estos que os he estado comentando. Esas van a ir directas. Si vemos que hay un fallo de seguridad, veis directo, siempre. ¿Vale? No vamos a esperar a un martes, veis directo. Según vemos el fallo y vemos la corrección, tenéis la actualización. Y por último tenemos la Current Branch for Business, que es la rama para empresas, en la que vemos que tarda un poquito más en llegar a la actualización, pero ese poquito es el poquito que nos da para probarlo. ¿Vale? Ese poquito para comprobar de que sí, es compatible, no vamos a tener ningún tipo de problemas. ¿Vale? Esto se puede hacer con Windows Update for Business o con otros sistemas. Eso ya depende de cómo os queráis complicar la vida. ¿Vale? Si queréis tener una infraestructura. Veis que estoy haciendo bastante repetición en unos conceptos, pero es porque os tiene que quedar muy claro. O sea, es que el tema este de cada uno tiene su forma de actualizar, podemos probar mucho las aplicaciones. Es súper importante que lo entendáis porque es la clave de esto. Aparte, habréis visto que siempre hay unas versiones de Windows que son Windows no sé qué, LTSB. ¿Vale? Estas son unas versiones especiales de Windows que vamos a ver luego, en la que no tienen funcionalidades. Sería la que necesitaríamos meter a los sistemas críticos. Por ejemplo, hemos hablado José Ángel antes del cajero de Renfe, de la taquilla de Renfe, que del solitario. Oye, pues esa no necesito aplicaciones de la tienda de la Microsoft Store. ¿Vale? Esa no tiene que acceder a muchas cosas que da Windows. Solo necesita que sea segura. ¿Vale? Pues gracias a Windows 10 LTSB podemos hacer que nada más le lleguen actualizaciones de seguridad y que todas las funcionalidades no le lleguen en ningún momento. Vale, ya hemos visto todo lo que sería teoría, pero vale, ¿qué es lo que puedo probar ya? Porque esto es lo de siempre. Es todo muy bonito, pero ¿qué hay ya? ¿Qué puedo tocar? Vale, lo primero de todo, otra vez, no es una solución, son funcionalidades que se integran dentro de Windows 10 cliente, ¿vale? No hace falta instalar un Windows Server, en el cliente ya los tenemos, ¿vale? Las funcionalidades que están disponibles ya, la Insider Preview, como os he dicho, ya lleva un año en el mercado, tenemos los 2 anillos para probarlo. El Current Branch for Business, y aquí viene lo de 4 meses, ¿vale? Windows Update tiene una posibilidad, un checkbox, que si lo seleccionamos, hacemos que nuestras actualizaciones lleguen 4 meses después de que estas actualizaciones hayan llegado al mercado. Esto lo que nos hace, nos da 4 meses para probar y acomodar nuestras aplicaciones a la nueva actualización de Windows que va a llegar, ¿vale? Por otro lado, tenemos la optimización de ancho de banda gracias a P2P. Ya no va a hacer falta que vayamos al servidor de Windows a por la actualización, sino que se va a descargar en nuestra red interna y vamos a ir a diferentes ordenadores a ir descargando partes de la actualización de Windows. Y por último, la versión de Windows 10 LTSB, ¿vale? Que únicamente está disponible para Windows 10 Enterprise, ¿vale? Todo esto que os he contado únicamente vale para las versiones profesionales de Windows, o sea, Windows 10 Professional y Windows 10 Enterprise. Para las demás, no, ¿vale? Y diréis, vale, el tema de los anillos y tal, vale, está llegando próximamente, ¿vale? Está en camino, no nos olvidamos, y saldrá próximamente. Y ahora viene la parte de un poco de ver toda la chicha que hemos estado contando. Si ves mi ordenador. Vale. Lo primero de todo, la aplicación de Windows Feedback. Aquí la veis en grande, ¿vale? Es una aplicación bastante simple. Únicamente accedemos a ella, vemos lo que la gente ve que está mal, podemos votarlo, podemos comentarlo o podemos añadir nuevo feedback. Esto lo ve el equipo de producto y según va viendo que de verdad es un problema, lo va intentando implementar. Simple. No necesitamos más funcionalidad. Una parte de categoría para ver, para un poco orientarnos y ya está. ¿Y dónde configurar todo lo de Windows Update for Business? Dentro de Settings, en el apartado de actualización, en Windows Update, ¿vale? Si nos metemos en opciones avanzadas, tenemos varias opciones. La primera de ellas, bueno, la típica, ¿cómo se actualiza nuestro ordenador? Si se baja, si se instala automáticamente o no. Si tenemos producto, si instalamos actualizaciones de otros productos, ¿vale? El botón de Defer Upgrades, que no sé muy bien cómo es en español, ¿vale? Este es el que nos va a hacer que si le pulsamos, si hacemos clic en el checkbox, las actualizaciones nos lleguen 4 meses después desde que llega al público general, dándonos ese tiempo hasta que para probarlo. Y este checkbox se puede señalar por políticas de grupo, ¿vale? Si vamos al editor de políticas de grupo, a ver, para que veáis dónde está, vamos en configuración del ordenador, Administrative Templates, Windows Component, Windows Update, y aquí vemos Defer, Upgrades and Updates. Si accedemos a ella, veis que yo no tengo configurado, que lo puedo habilitar o que lo puedes habilitar, pero además, si queremos, no tiene por qué ser 4 meses, y si queremos que sean nada más 2 meses o un mes, ¿vale? Por las políticas de grupo podemos configurar el tiempo que nosotros queramos, ¿vale? Y podemos parar las actualizaciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, el historial de actualizaciones. ¿Cómo las actualizaciones son entregadas? Vale, esta es la parte que os decía de la entrega de P2P. Mucha gente se ha quejado porque dice, ¿por qué yo tengo que compartir una actualización que me he descargado con otra gente? ¿Vale? Pues porque otra gente la comparte contigo. Yo creo que es un win-win, como diría Carlos Mirán, ganamos todos, ¿vale? Pero que no nos gusta, no pasa nada. Podemos hacerlo nada más con nuestra red interna. Oye, que ahí no hay problemas de seguridad. Yo creo que dentro de mi red interna deberíamos confiar. Pues oye, que se vayan descargando las actualizaciones en los diferentes ordenadores y las vamos compartiendo entre ellas. Y que si no me gusta nada de esto, cojo, vengo, lo desactivo y ya está. No se van a descargar de esta manera las actualizaciones. Vamos a seguir de la manera tradicional. Por último, tenemos la parte de las Insiders Preview. Aquí veis, si tenemos una cuenta de Insider, cogemos, metemos nuestras credenciales y a partir de ese momento ya tenemos las Insiders Preview listas para descargar si han salido nuevas. En cualquier momento lo podemos parar igualmente. Y en el caso de que tengamos distintos anillos de distribución, esta barra que ahora aparece nada más con 2 posiciones, Slow y Fast, ¿vale? Que son las opciones de Windows Insider Preview Program, pues nos aparecerán las opciones de nuestra empresa. Entonces, que nuestra empresa tiene otros 2 anillos más, vamos a tener 4 opciones. Las 2 públicas, las 2 de Insider y las 2 de nuestra empresa. Y podemos seleccionar la que más nos guste. Y por último, a ver si funciona porque me estaba dando bastantes problemas. Tengo una máquina virtual con Windows 10 LTSB. A ver. Como veis, tiene el mismo... Uy, no, no. ¿Qué ha pasado? He visto yo que hoy no le apetecía conectarse. Como veis, tiene el mismo aspecto que Windows 10. No. Bueno, pues os voy a mostrar una imagen nada más. A ver. Vale, bueno, os lo voy a mostrar en imagen. Tiene la misma pinta que Windows 10, lo único que tenemos menos funcionalidades. En este caso, como podéis ver, aquí no tenemos la tienda, no podemos descargar aplicaciones, ¿vale? Es la única diferencia. Pero funciona exactamente igual, solo que únicamente recibe actualizaciones de seguridad. Entonces, ¿cómo nos importa Windows as a Service para nuestras empresas? ¿Y cuál sería la estrategia de despliegue para ellas? Por un lado, cuando sale una actualización a Windows Insider, lo que deberíamos hacer es comenzar a mirar qué tiene, ver qué feedback está dando la gente y empezar a montar nuestros pequeños pilotos. Cuando ya es pública, ¿vale? Tendremos que montar unos pilotos, pero ya de verdad, de los que vamos a probar si de verdad podemos implementarlo o no, ¿vale? Y si podemos empezar a desplegarlo en ciertas audiencias de confianza, como debería ser el equipo de IT, para comprobar que todo funciona bien. Cuando ya todo funciona bien y lo hemos comprobado, lo metemos en toda la empresa. En toda la empresa que no tenga una versión de Windows 10 LTSB, ¿vale? A ellos les dejaremos que el equipo se actualice nada más con actualizaciones de seguridad periódicamente, ¿vale? Esta sería la manera en que deberíamos actualizar nuestra empresa y tenerlo siempre presente. O sea, no queremos que nuestros usuarios tengan las funcionalidades antes de que las hayamos probado, pero tampoco las queremos tener después de la competencia, ¿vale? Queremos estar actualizados lo antes posible. Para finalizar, ¿cuáles son mis consejos? Considerar todo, todos los beneficios que nos da Windows as a Service, considerarlos, ¿vale? No dejéis ninguno. Aprender más sobre ello. Esto es una pequeña introducción. Van a ir saliendo más cosas. Estaros atentos. Implementarlo en vuestra empresa. Sobre todo, el feedback es lo que hace que todo, que Windows mejore. Aprender cómo dar feedback y, sobre todo, cómo recibir feedback de vuestros trabajadores. Y lo primero que yo creo que tenéis que hacer es buscar usuarios para cada anillo. Recordad que gracias a Windows as a Service podéis tratar a vuestros usuarios como los profesionales que son. No los vamos a tratar ni como sistemas especiales ni como usuarios de consumo. Y esto es todo por mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta y si no, pues podemos seguir. Mientras tanto, sí que os pediría que fueseis realizando la encuesta, ¿vale? Es bastante importante para nosotros tener vuestra opinión, ver qué os parece y que nos contéis si esto es interesante o no queréis volver a venir a eventos como este. No sé si tenemos un micro para... Si no, bueno, dilo a viva voz y ya está.
Si tienes la versión CBB, la Current Brands for Business, ¿se puede cambiar a la Long Term o Viceversa?
Sí, la Current Brands for Business, únicamente si pulsas el botón, el botón de Defer Upgrade, accederíamos a la versión de Current Brands for Business. Si lo volvemos a quitar, ya estamos en la versión anterior, vamos a Windows Update, le damos a buscar actualizaciones y nos comenzará a descargar todas las actualizaciones que no hemos descargado anteriormente. En el caso de que la hayamos metido en algún anillo, es tan fácil como poner el botón del anillo en otro anillo que reciba las actualizaciones antes o simplemente pararlo de coger builds en preview o de empresa y ya volver. Vamos al botón, vamos a buscar y ya nos empezará a descargar las versiones, las actualizaciones que hayan en el mercado.
A la hora de implementarlo, ser más compasivos que Microsoft, que algunas personas reciben una build diaria y tienen que reinstalar todo su sistema operativo todos los días.
Bueno, pero gracias a que nosotros recibimos una build diaria, vosotros cuando recibís una build ya es bastante estable.
Sí, es.
Aunque estéis en las previews. Sí.
Con respecto a lo de compartir las actualizaciones a través de peer-to-peer, no se corre ya sé que Windows 10 es lo más seguro, todas esas cosas, ya lo sabemos. Pero ¿no se corre el riesgo de que alguno de los ordenadores que están en red para compartir las actualizaciones en red se infecte o se suplante una de las posibles actualizaciones y se propague al resto de equipos?
Eso está controlado por temas de seguridad dentro de Windows, ¿vale?
Si quieres.
Pero en el caso de que no confíes, siempre tienes la opción de compartirlo únicamente en tu red interna o de no hacerlo.
Al final el mecanismo de protección ahí es el que lleva Windows Update por detrás, toda la parte de los paquetes, la firma, las descargas, la validación, etcétera, etcétera. en lugar de descargar todo el servidor de Microsoft, que pasaría igual, oye, podían hackear el servidor de Microsoft, inyectar un update malicioso y que te lo descargaras, pues sería un poco el hacer lo mismo, el falsear todo el cifrado de los paquetes, los haseos, todas las protecciones. ¿Puede pasar? En cualquier caso, en todo lo que es relacionado con tecnología, puede pasar. A día de hoy, Windows Update lleva unos cuantos años y de momento no ha sucedido nada relacionado con las updates. Sí que hay actualizaciones por ahí que han sido defectuosas, en el sentido que el fabricante, como Nvidia, con una update, una release de Windows 10, liberó un driver que no estaba testeado con esa release y prácticamente se cargó todos los usuarios de Nvidia en Insider Preview. Pero en un principio, si confías en Windows Update, el mecanismo lo único que cambia es la forma de distribuirlo. Pero sobre todo eso, yo lo que ha comentado él, te las descargas, compartes en red local para evitar que si tienes 200 servidores, sean 200 servidores con Update, bajando esas descargas y te ahorras ese tráfico. Bueno, generalmente si tienes 200 equipos ya tienes tu WSUS que se los descarga y los distribuye. ¿Vale? Aquí te evitas un poco esa parte extra, que a lo mejor una gran empresa, pues dices, yo mantengo lo que ya tengo, pero si es una pequeña es, oye, si me puedo quitar un servidor de por medio que mantener, gestionar, actualizar, parchear y configurar, te lo ofrece por encima del servicio. No es nada obligatorio en el sentido de o utilizas peer-to-peer o no te actualizas, tienes ahí la decisión de cómo afrontarlo, ¿vale?
Eso no, porque al final es pruebas. Eso se va probando, o sea, es muy claro. Se prueba en la Insider Preview el Farring. Se prueba. Es estable, se pasa al Lowring. Nosotros no sabemos cuánto tiempo puede pasar desde que la lanzamos en el Farring hasta que sabemos si es estable o no. Entonces, no podemos decir un tiempo aproximado.
Para que os hagáis una idea, la última release para Windows 10 Mobile, quienes decidieron que se liberara fueron la gente por Twitter. No sé si seguís a Gabe Owl, que es el responsable de toda esta parte, y dijo, tenemos una beta de Windows 10, no estamos seguros de que a lo mejor sea de la mejor calidad para liberarla, pero como no queremos tomar nosotros la decisión, lo dejamos a vosotros. Pusieron creo que una encuesta por Twitter y a las 2 horas dijo, venga, le damos al botón y la liberamos. ¿Vale? O sea, es un poco esa filosofía. Nosotros en el... Bueno, betas internas, como os comentaba, el equipo... Me voy a subir por aquí. El equipo de producto experimenta, pues eso, todos los que están en la división de Windows de desarrollo, todas las noches a las 3 de la mañana tienen la última build que han desarrollado, o sea, que se ha compilado, se mete directamente a los equipos para encontrar todos esos fallos. De forma interna llegan muchas más builds de las que salen al anillo rápido, incluso builds que han salido al anillo rápido no han pasado al anillo lento, ¿vale? Es un poco ahí, según la calidad van pasando de... Sobre todo la telemetría interna que tiene Windows incorporada para ver los fallos, los bugs, los PETs, el bloqueo de memoria, etcétera, etcétera. ¿Había otra pregunta por aquí?
Si tienes una cuenta Insider Preview de Home y quieres utilizarla para la empresa, ¿es la misma o tienes una diferente?
Tienes que, o sea, a ver, si tienes una cuenta de Windows 10 Home, que, bueno, Windows 10 era normal, no existe Home, necesitas actualizar la Windows Professional o Windows Enterprise para poder utilizar cualquiera de estas características. Si no, no puedes hacerlo, ¿vale?
Yo tendría que tener mi cuenta en Microsoft en el equipo de la empresa.
No tienes por qué meter tu
pero,
cuenta.
¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres tener Professional en la empresa con tu cuenta? Ah, vale.
A ver. Para utilizar el Insider Preview en la empresa.
Ah, para utilizar el Insider Preview da igual la versión de Windows que sea. Simplemente tienes que registrarte dentro de Windows Insider
con tus, ¿vale? Live ID.
Y una vez que estás que ya estás registrado, te vas a la parte de actualizaciones y vas a tener la opción de empezar a recibir builds de la preview. Metes tus credenciales con las que te has registrado anteriormente y ya puedes comenzar a recibir.
Ten en cuenta que eso depende de tu administrador de sistemas que te deja hacerlo.
Claro, ¿vale? También se puede quitar.
Que puedan bloquearte el tener esta funcionalidad.
Entonces, ¿tú qué quieres hacer?
Haces lo que te dé la gana.
Sí, la pregunta es, antes comentaste que, o parecía en la presentación, que si yo tienes un WSUS, pero Windows Update for Business parecía que eran como complementarios. Es decir, puedes tener los dos funcionando dentro de la empresa.
Sí, puedes tener los dos funcionando dentro de la misma empresa, sobre todo por el tema de que, vale, tus servidores los quiero tratar de una manera como los he tratado tradicionalmente, por ejemplo, o sea, te estoy poniendo un ejemplo típico, los servidores con Windows Server Update Services, pero los usuarios los quiero actualizar de esta manera, ¿vale? No os lo he mostrado porque todavía Windows Server no está finalizado, ya tendremos nuestro propio evento de Windows Server en los que mostraremos todas las novedades que trae, pero Windows Server va a traer muchas de estas características también. Así que, en verdad, la idea que tiene Microsoft es que eliminemos esa infraestructura de actualización.
Es eliminar una complejidad más de mantener y soportar.
Ahora, por ejemplo, tenemos WSUS, actualizamos tanto servidores como clientes.
Sí.
Podéis seguir utilizando lo mismo. Lo de WSUS saldrán las actualizaciones pendientes, aplica las que quieres realizar. Ahí ya dependerá si estás solo a la LTS de cada... Creo que no hemos anunciado fechas, la verdad es que no...
¿De la versión LTS?
De las LTS, creo que no se ha dicho nada, pero bueno, es un poco la estrategia que sigue otros sistemas operativos como puede ser Ubuntu o terceros. Tienes tus versiones cada X tiempo y luego tienes un LTS que si te quieres te mantienes en esa y durante X años tienes ese mantenimiento.
Vale, aquí es importante una cosa. Las versiones tienen un periodo de soporte de 10 años. O sea, si yo mi ordenador no lo actualizo nunca...
Tienes 10 años
para... Tienes 10 años de soporte. Cuando se acaben esos 10 años, o te actualizas a la última versión de Windows o se te acaba el soporte.
Que es un poco parecido a la misma política que hay a día de hoy. O sea, si mañana instaláis la 10.2.40, que es la última release que se ha realizado en Windows 10, pues hasta dentro de 10 años tendríais el soporte a esa release, ¿vale? Si estáis en Insider y tenéis intermedias, si no actualizáis, caducan, ¿vale? Eso sí que es importante, que ha habido gente que me lo ha comentado de me instalé la 10.140 o 10.100 lo que sea, y me ha salido un mensaje de, oye, que mi Windows ha caducado. Y es porque las releases, las betas, esas sí que están con una fecha de caducidad, ¿vale? O sea, cuando estás en Insider para continuar. O te sales y te mantienes con una 10.240, que es la última que está disponible, o si no, tienes que seguir las actualizaciones porque va a llegar un momento en X meses que el equipo pues la matará, ¿vale? Porque al final es una beta, por decirlo de una manera.
¿Una pregunta más?
Si no, nos vamos ya a la fiesta, está el DJ por ahí.
Antes de acabar, ¿vale? El evento en sí ya ha acabado, ¿vale? Ya no vamos a tener nada más. Ya os podéis ir cada uno a vuestra casa a tomar una cerveza o a lo que queráis, ¿vale? Pero hemos lanzado un reto al empezar la mañana, ¿vale? Y como todo buen reto, tiene un ganador, ¿vale?
¿Quién ha ganado?
Y el ganador es... ¿Quién será? Bueno, habéis estado viendo más o menos los resultados, así que tampoco
va a sorprender. Antes de enseñarlo, ¿cuántos de vosotros ha sabido lo que pone la camiseta? ¿Cuántos de vosotros lo sabía? ¿Nadie? ¿Nadie sabía lo que ponen los cuatro? ¿El qué? ¿Sí? Los retos estaban por Twitter, era todo a través de Twitter.
Sí, a ver, a todos los asistentes...
No veo nada.
A todos los asistentes os enviamos...
Ay, aquí hay sesiones, eventos, fiesta, cada uno tiene sus prioridades.
Unos días antes de empezar el evento, o sea, antes de hoy, os estuvimos enviando unos mails contándoos lo que íbamos a hacer, contando que íbamos a tener unos retos y contándoos el primer reto de todos.
Bueno.
Nadie leí los mails, pues muy mal hecho, muy mal hecho. Bueno, habéis tenido los retos durante hoy, no me digáis que no os habéis enterado de que había retos, vale, la gente que estáis aquí, que habéis estado aquí todo el día en esta sala únicamente y tal, pero la gente que habéis asistido a la Keynote, o sea, no me podéis decir que no os habéis enterado de los retos, si había gente que iba vestida por ahí, o sea...
Pero, da igual, ¿quién ha ganado?
Bueno, venga, da igual, venga, si ya lo habéis visto. Y el ganador es... ¡Los del unicornio!
¿Quién es el unicornio?
Vale, chicos.
Lo que no sé es dónde está el premio.
Para vosotros tenemos un premio, ¿vale? Que ahora, a la hora de salir, mostrando vuestra pulsera, identificados como el equipo de unicornios, os lo van a dar en la zona de registro, ¿vale?
No, no vale quitarse la pulsera.
No vale quitarse la pulsera, cambiarla, coger una del suelo, no. ¿Vale? Chicos,
pues has ganado, sin saberlo has ganado.
Muchas gracias de verdad por asistir al evento. Gracias a todos por venir, que suponemos que es un esfuerzo y nos vemos en la próxima.